Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Tengo una voz muy Barry White hoy día, gracias a esta cosa media disfónica o afónica, no sé cómo se dice, Ricardo. ¿Cómo digo? ¿Estoy afónico? ¿Estoy disfónico? ¿Cómo diría? Afónico. No sé si es el efecto de la segunda Pfizer que me puse ayer, me llegó una faringitis, no sé. Pero aquí estamos, muy contentos de estar haciendo este programa de viernes. Les cuento inmediatamente el menú. Hoy día vamos a partir conversando, bueno, hoy día vamos a conversar con dos mujeres bacanas. Primero, vamos a conversar con la directora del Museo Histórico Nacional, que este fin de semana cumple solamente 110 años. Gran museo de Chile, ubicado en el kilómetro cero, en plena Plaza de Armas, un edificio maravilloso, una colección importantísima, un lugar donde cada uno ves que va a ese espacio, bueno, en tiempos normales, aprende algo nuevo, entiende parte de su identidad. Yo creo que esa es una de las cosas muy importantes del Museo Histórico Nacional. El tema es que, como el museo está de aniversario, van a estar pasando cosas este fin de semana y la próxima semana en términos de actividades. Hay una campaña de donación, no de plata, sino que la gente que tiene elementos interesantes de nuestra historia los puede donar al museo. Como por ejemplo pasó el año 96 con Teresa Silva Jaraquemada, que donó los anteojos que llevaba puesto Allende cuando fue el momento de su muerte en La Moneda. Ella los había recogido en La Moneda el 16 de septiembre del 73, los resguardó por años hasta que decidió compartirlos con la comunidad entregándolos al museo. Hay también nueva identidad gráfica para el museo, está muy taquilla la identidad y lo hizo una agencia que tiene experiencias con la Royal Academy of Arts, con el Victorian Albert Museum, con el British Council, con el Tate Modern. Así que la identidad visual nueva del museo también está muy chora. Así que esa es nuestra primera conversación con Macarena Ponce de León, la directora del Museo Histórico Nacional, que está de cumpleaños. Y en la segunda parte vamos a comentar algo que parece ciencia ficción, porque ahora se va a poder hacer una parte importante del trabajo que se hace en la minería desde la oficina en la comuna de Las Condes. Vamos a conversar con Sofía Sánchez, ella es la vicepresidenta de Personas y Organización de Anglo American, porque han inaugurado su primer centro integrado de operación remota. Se llama IROC en inglés, por su sigla en inglés. El tema es que mucha gente que antes tenía que subir a la mina ahora va a poder trabajar desde una oficina, así que en vez de un viaje, no sé, de una hora y media, va a tener un viaje bastante más corto. Y eso es parte un poco, ¿no?, del mundo del futuro en términos de teletrabajo, así que nos parece un tema súper interesante. Además de eso, queremos felicitar al joven arquitecto brillante Cristian Izquierdo Lehmann, que ha ganado la medalla AOA, la medalla de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, al arquitecto joven destacado. Hemos conversado, entrevistamos a Cristian Izquierdo Lehmann aquí hace algunos, no sé, 4 o 5 meses atrás, y algo vamos a hablar de la oficina de la cual él es parte hoy día, que es la oficina Izquierdo Lehmann, fundada por sus padres, Luis Izquierdo y Antonia Lehmann, que son ambos premios nacionales de arquitectura. Estamos hablando de una de las oficinas más importantes de Chile, y este muchacho heredó toda la brillantez de sus padres y parece que tiene una brillantez 2.0. Se tituló con distinción máxima en la Católica, recibió el premio Excelencia Académica y la distinción al mejor proyecto de título de su promoción. Tiene un máster en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Columbia. Recibió el Honor Award for Excellence in Design y el Lucille Smyser Lowenfish Memorial Prize el año 2014. Es impresionante. Y las fotos que estamos mostrando y que recién subimos al Instagram de Santiago Adicto son de ese proyecto de, si no me equivoco, 8 casas en la calle Alcántara. Una casa antigua se transformó en un proyecto prácticamente entero de madera, maravilloso, y donde 8 familias viven donde antes vivía una familia. Una forma de densidad, pero extraordinariamente amable y con mucha calidad de vida. Las fotos son hermosas, son de Pablo Casals Aguirre, que hace unas fotos y unos videos extraordinarios. Así que les recomendamos conocer el trabajo de este capo, Cristian Izquierdo Lehmann, que se ha ganado esta medalla de la AOA. Ahora sí, vamos a la música. Como es viernes, vamos a escuchar algo, vamos a ver un poco la patita. Una pareja de músicos y marido y mujer, Beyoncé con Jay-Z. Esto se llama Crazy in Love. Oh. Buena canción, ¿eh? Qué dúo, qué pareja, qué matrimonio, qué familia. Beyoncé con Jay-Z, la canción Crazy in Love. Y de una mujer bacana vamos a ir pasando a otra. De Beyoncé, nos pasamos ahora a conversar con Macarena Ponce de León, la directora del Museo Histórico Nacional. ¿Qué tal la presentación, Macarena?
Estoy felicísima, además encuentro que el tema es un temón.
¿Cierto? De Beyoncé a Macarena. Puras mujeres grosas.
Un solo vaso.
Excelente.
Buenísimo.
Oye, Macarena, ya cumpliste.
Oye, muchas gracias.
Un gusto. Ya cumpliste 2 años como directora, ¿no es cierto?
Sí, ya cumplí 2 años. Enero 2021.
Ya, hace no tanto. Ya son 2 años en uno de los museos más importantes de Chile. Déjame presentarte muy cortito. Tú eres licenciada y doctorada en Historia de la Universidad Católica y diplomada en Estudios de Profundidad de la Universidad de París 1, Panteón Sorbona, chuta, ¿así se llama? ¿Tanto es nombre?
Es la Sorbona,
ya. Más fácil Sorbonne, sí. Decirlo
mucho más
de
fácil
esa...
hasta aquí ya, ¿no?
Exactamente. Y, bueno, estás dirigiendo una institución que este fin de semana, el domingo, cumple 110 años. Yo creo que, sí. para entender el contexto, Macarena, del Museo Histórico Nacional, que está ubicado en plena Plaza de Armas y en un edificio tan simbólico, sería súper interesante que nos contaras cómo se forma hace 10 años el museo, pero además cómo en realidad su origen es más antiguo que esos 110 años, ¿correcto?
Correcto, sí. Oye, primero que nada, bueno, un gusto saludarte otra vez.
Por supuesto, encantado nuevamente.
La primera vez, encantadísima de estar en este programa que es de mis favoritos.
Ah, qué honor, muchas gracias.
Totalmente, y también lo sigo en redes, y una vez me publicaron una foto y yo nada más de felicidad, así que tengo que decirlo.
Foto de Macarena Ponce. ¿Cuál es tu Instagram, Macarena?
No, mi nombre, no.
Tal cual, digamos.
Macarena, sí, Ponce León, pero me publicaron en historia, no clasifiqué.
Ah, no llegó a tanto. Fin.
¿Cachai?
Chuta, vamos a estar más atentos entonces a ver si clasifica para un post.
¿Ah? Exactamente, encuentro que sí, que debería.
Por supuesto, Macarena, aquí te estoy viendo, es para saber si te estamos siguiendo.
Sí, me siguen, no puedo creerlo.
Te seguimos desde Santiago Adicto, así es.
Mira, pero bueno, yo los felicito por el programa y por... Hemos aprendido mucho de Santiago en la cuarentena a propósito de ustedes, ¿no? Hartos barrios, harta arquitectura, además de naturaleza, así que... Bueno, a mí me encanta la página.
Y nosotros somos fanáticos del museo que tú diriges, obviamente un museo al que...
Me encanta eso también.
Sí, pues que es un imprescindible a nivel de país y de ciudad.
Sí, mira, la pregunta por el museo, por la fundación, tú tienes toda la razón. El museo se funda formalmente, oficialmente, en 1911, a propósito del centenario de la República. Fue una de las grandes instituciones culturales que tenemos hoy día que siguen vigentes, pero sus colecciones son mucho anteriores, digamos, y de hecho uno podría remontarse hasta los primeros años de la República con el museo histórico. Inicialmente hay un gabinete también importante que crea Claudio Gay. Y después, claro, todo lo que hizo Benjamín Vicuña Mackenna en función de él como intendente y también como historiador, coleccionista, archivero, es todo, ¿verdad? Pero en 1873 hay un hito muy emblemático que es esta exposición histórica del coloniaje.
¿Exposición que se hace dónde? ¿Hay algún lugar específico?
Esa exposición se hace en el edificio de los gobernadores, así se llamaba en ese entonces, y es el actual edificio de Correos de Chile.
Ah, perfecto, al ladito. Ya,
sí, okay. Exactamente, al lado de nosotros. Bueno, y la verdad, si uno tuviera que rastrear hacia atrás algún hito conmemorativo, significativo, en cuanto a al acopio de las colecciones, yo diría que ese podría ser uno. Los antecedentes son los que te acabo de mencionar, porque ahí, bueno, Vicuña Mackenna llama a la ciudadanía, llama a los vecinos de Santiago a mostrar, digamos, y a no donar. Inicialmente esto era una exposición temporal, como eran las exposiciones internacionales, hay otras también, ¿verdad? Y la idea era que se mostraran estos objetos que guardaban varias familias, de qué es lo que había sido la colonia, en una república que ya tenía sus 50, 60 años de marcha, digamos, y entonces está haciendo como una mirada más científica. Para algunos crítica, para otros no. Es bien controversial la forma en que se recibe la exposición.
Sí, eso te iba a comentar.
Lo cual
porque
la hace muy interesante.
Había
sí.
como una negación muy fuerte de mostrar lo que había sido la colonia y de alguna manera el puente Calicanto, que si no me equivoco en 1888 se demuele. Es un claro síntoma de querer destruir todo lo que había heredado, aunque fuera del nivel que era el puente Calicanto, que el mejor lugar para poder aprender del puente justamente el museo que tú diriges.
Tiene una maqueta muy bonita.
Exacto,
sí,
me llama la atención que se haya hecho esta exposición del coloniaje. Bueno, pero quizás ahí la figura de Vicuña Mackenna también explica un poco el nivel, digamos, intelectual o la mirada un poco más allá de la contingencia, no sé.
Bueno, sí, o sea, la década del 70 es una década de mucha discusión, digamos, a partir de que ya estamos en uno de los primeros gobiernos liberales, venimos saliendo de una larga, varias repúblicas, por decirlo así, o varios gobiernos conservadores. Hay un cambio importante en el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, se está discutiendo precisamente a propósito del momento que estamos hoy día. Reformas significativas a la Constitución del 33, similar similar ambiente, digamos, de que esta es una sociedad muchísimo que ha ido cambiando, que ha ido ampliándose también, y que hay ciertas libertades y derechos que tienen que ampliarse hacia digamos, un número mucho mayor de ciudadanos. Yo creo que hay proyectos de sociedad bien contrastados en ese momento. Es mucho más visible el contraste. Hay partidos políticos ya bastante más formados que empiezan a disputarse esta esfera pública, digamos. Y ahí en ese entonces, en ese marco, un poquito más un contexto más político, más general. Es una ciudad, es un país en que empieza a urbanizarse, llegan, bueno, contingentes del campo circundante a la ciudad, una ciudad que empieza a modernizarse poco a poco con las cosas buenas y malas de lo que significaba ser una metrópoli en ese entonces.
Por supuesto.
Y Benjamín Vicuña Mackenna, bueno, le toca, o sea, asume este encargo y como buen historiador y coleccionista quiere mostrar, digamos, este legado de la colonia a este nuevo público, yo diría, y con un discurso que, como te digo, fue recibido muy controversialmente, porque para algunos esto terminó siendo como una feria de vanidades, un poquito, podríamos decirlo así, por lo que se muestra, ¿verdad? Pero hoy día, para nosotros, ese legado, esas colecciones, finalmente muchas de las familias que exhibieron sus objetos terminaron donando, a propósito del éxito también que tuvo, terminaron donando estos objetos a una comisión que se encargó de hacer la curatoría, por decirlo así, de la exposición, y eso fue, digamos, acopiándose, y es parte, yo diría, que de las primeras colecciones que guardo hoy día el Museo Histórico Nacional. De hecho, interesante que partamos hablando de esto, porque una de las formas en que lo vamos a celebrar, nosotros obviamente estamos celebrando, es una institución bien longeva, y eso habla de su impronta republicana, creo yo, que hay que destacar y hay que celebrar.
Desde su ubicación en la Plaza de Armas, desde su ubicación en el edificio de la Real Audiencia, ¿no?
La propia historia de su edificio habla de este tránsito de la colonia, del antiguo régimen, porque era el edificio del Palacio de la Real Audiencia, hacia la República, ¿verdad? Uno podría hacerle doble clic a la historia del edificio y con eso ya uno podría hacer la historia, no digo del país, pero sí de mucho de su tránsito y de qué significó construir este nuevo país, en el fondo. Sí, eso fue lo que pasó durante el 19.
Es muy interesante eso que estás diciendo. Sí. O sea, solamente entrar a este edificio para ir al Museo Histórico ya es un hecho, es un hito cultural y un hito histórico y turístico, por supuesto. Si a eso le sumamos las 600.000 piezas tiene la colección.
Sí,
wow.
Entre 550.000 y 600.000, sí, muchísimo, es una colección gigante. Yo diría que comparativamente con otros museos del país es de las más cuantiosas en términos cuantitativos, y yo diría que también cualitativamente es maravillosa. Tiene piezas muy significativas y interesante que no terminé lo anterior y lo quiero ligar con esto.
Perdona.
Es que, no, solo va a pasar el dato, en realidad voy a aprovechar de pasar el dato, que nosotros vamos a, entre los hitos con los cuales y los proyectos que vamos a lanzar para conmemorar estos 110 años, está precisamente reproducir o recrear, esa es más bien la palabra, la exposición histórica del coloniaje. Ya vamos, porque el museo guarda la exposición, contó con alrededor de 600 objetos. El museo tiene, no los tiene todos, por supuesto, pero tiene muchos de esos objetos, y la idea es mostrarlos de la misma forma en que se presentaron en 1873. La idea es recrear como la atmósfera de la exposición, esa idea en ese momento de un museo como de gabinete de curiosidades, bien abigarrado de objetos, sin un orden aparente, pero que en sí mismo obviamente que tiene un sentido la disposición de los objetos, con harto género, harto terciopelo, ¿verdad? como eran obviamente las casas de la colonia.
Por supuesto. ¿Y esto lo vamos a poder ver virtualmente a contar de la próxima semana o no tan pronto?
No. Este es un proyecto para el segundo semestre, porque nosotros lo que queremos es que la gente tenga la experiencia de entrar a la colonia a propósito de recrear la exposición. Así que estamos cruzando los dedos para
que podamos verlo físicamente, digamos.
Claro. Igual, obviamente, a partir de todo lo que uno ha aprendido con la pandemia y tener los museos cerrados, y hemos como ganado experiencia con el tema virtual, y yo creo que hoy día nada podría no hacerse en forma mixta.
Totalmente, presencial, ¿no? Eso quedó, yo creo, de aquí en adelante. O sea,
yo creo que sí.
Y además, si llega...
Hay muchas cosas que funcionan muy bien virtualmente, no todo, por supuesto, y nada va a reemplazar el hecho de ir al lugar.
Por supuesto, pero museo, permite, ¿verdad?, que la gente que está en Chiloé o en Magallanes o en Iquique, pueda ver lo mismo que estoy viendo yo casi, ¿no? O sea,
en Santiago. Eso ha sido fantástico, porque aún el museo abierto... a través de plataformas digitales, uno llega a audiencias que simplemente no van a ir al museo, o porque viven lejos, o porque simplemente no lo conocen, por ejemplo, o, en fin, no llegan al museo. Entonces, eso sí, un aprendizaje significativo y bien, bien bonito, en el fondo, bien lindo, un mensaje bien lindo para el museo, el hecho de poder contactarse con regiones. Tenemos un programa que se llama, de hecho, Nación con Región, que lo que hacemos es seminarios y conversatorios con los museos regionales, que Chile tiene muchos, y con unas colecciones locales importantísimas, que prácticamente, bueno, nosotros santiaguinos centralistas lo conocemos re poco, las conocemos muy poco. Así que, y viceversa, porque este es una conversación para los dos lados, digamos. Así como nosotros podemos entrar al Museo de Aysén, por ejemplo, o al de Limarí, o al de La Serena, en fin, ellos pueden conocer el Museo Histórico Nacional.
De hecho, hay mucha gente probablemente que todavía no tiene claro que los museos, en el fondo, que pertenecen al Estado, son gratuitos desde ya hace una cantidad importante de años, ¿no? Y eso
sí,
también es una barrera que se derribó.
Totalmente. No, imagínate, yo encuentro que entrar uno de esos museos y toparse con colecciones, como te digo, son colecciones, a lo mejor, claro, mucho más pequeñas en términos de volúmenes, pero muy ricas con respecto a lo que es la historia regional, la historia local, la historia de esas comunidades, de esas personas. No sé, mucha memoria hay, creo yo.
Absolutamente. De toda la colección que tiene el Museo Histórico Nacional, estamos conversando con su directora Macarena Ponce de León a propósito de los 110 años que cumple este domingo 2 de mayo el museo, museo tan importante para Santiago y para Chile. El cuadro de Pedro Lira, de la fundación, entre comillas, digo yo, porque ya sabemos que Santiago se fundó antes que los españoles, pero de la fundación de Santiago, es probablemente la pieza... Es raro, no sé si decir la más valiosa, pero probablemente la más famosa.
Yo distinguiría entre... A ver, la pregunta la voy a dividir en dos. Distinguiría entre valiosa y famosa, porque no me parece que sea lo mismo.
Buen punto.
Y tengo que decir, bien honestamente, que nosotros guardamos hace muchos años, está en préstamo esta obra, pero es, o al menos existe... digamos, es parte del recorrido del museo, pero estamos en conversaciones con el Museo Nacional de Bellas Artes porque
no sabía.
Hay unos documentos, sí, que estaría originalmente se entiende que fue donada, a veces se lee como que un préstamo, estamos ahí...
Yeah.
No puedo dejar de decirlo porque no quiero que aparezca como que nos estamos apropiando de un cuadro que...
¿Pero hace cuántos años que lo exhibe el museo?
Que tiene esta duda. Como de la década del 70.
Wow. Yo creo que ya con 50 años de historia como que pasó la vieja, ¿o no? No, yo se también. Nos van a enojar los amigos del Bellas Artes.
Sí, es una broma. Es una conversación pendiente con Fernando Vélez.
Además que Fernando Vélez es un tipo extraordinario, así que el respeto aquí y su equipo también. Sí. Ya, y otro así como bestseller o hits del Museo Histórico para que la gente sepa cuáles son de alguna manera. Bueno, yo creo que el perro, ese famoso perro que era de Alessandri, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama el perro?
Ulk.
Eso.
ULK.
Sí, ese perro es un hit también.
Ese perro es un hit, sí. Es un objeto muy visitado. Nadie que va al museo no se pierde pasar por Ulk. eso es cierto. Ese es un hit, obviamente. Los anteojos de Allende también son, es el último objeto de la actual muestra permanente, y bueno, representa lo que todos sabemos, digamos, o sea, tiene mucha carga, podríamos decirlo.
Yo conté que esos fueron donados el año 96 por la señora Teresa Silva Jaraquemada.
Exactamente, sí.
Y eso se conecta...
Sí.
No, que eso se conecta con la campaña también de donación de objetos a la que está llamando el museo en sus 110 años. O sea, también ahí linkeamos un poco lo que estamos conversando con el presente, ¿no? Porque si tú tienes un objeto que consideras que puede ser muy importante para la historia de Chile, entregarlo al museo significa varias cosas. O sea, primero que alguien se va a preocupar de él, que lo va a mantener, que va a estar, bueno, bastante seguro. Yo sé que en el museo también alguna vez pueden robar, probablemente no. El lugar es más seguro que tenerlo en tu casa.
Por supuesto.
Entonces, sí. Ese es un llamado también que tú, me imagino, querrás hacer.
Mira, yo voy a aprovechar la pregunta porque no se me puede ir la entrevista sin decirte las maravillas que vamos a mostrar y de proyectos que estamos lanzando a partir en esta celebración de los 110 años. Lo primero es que efectivamente tenemos una campaña de donación que se llama Mi Memoria es Historia. Pero importante que esté siempre vinculada a una tarea que llevamos mucho tiempo, el museo, digamos, que es el cambio de guión. Esta renovación, sí. Ya está, es una renovación integral, el museo ha cambiado su guión otras veces, pero siempre ha sido parcial o monográficamente. La tarea que estamos haciendo ahora es una renovación y un cambio bastante integral, diría yo, ¿ya? Y eso es una tarea que lleva al menos 15 años pensándose, reflexionando. Lo que vamos a presentar es fruto de este trabajo colaborativo, no solamente al interior del equipo, sino que también con consultas, digamos, y participación de académicos, de expertos, de la misma ciudadanía en un momento, ¿ya? Diego Mate, quien fue director del museo, se preocupó de hacer consultas, porque hoy día la verdad es que cualquier cosa que uno pueda hacer, cambio dentro del museo, que no cuente con la legitimación de la ciudadanía a través de consultas o proyectos de participativos, yo creo que está destinado a no sé si el fracaso, pero no tener, digamos,
a una polémica incómoda.
Exacto, porque este museo es un museo de historia, o sea, y además que cuenta la historia de todos nosotros, en la cual nuestro objetivo es que todos se sientan, o la mayor cantidad de gente se sienta reflejada en esa historia y cree algún sentido de pertenencia, creo yo. Entonces, los proyectos que estamos lanzando hoy día tienen que ver con empezar a mostrar los avances que hemos hecho en este proceso largo de cambio de guión. Lo primero que vamos a hacer, bueno, estamos hablando de esta campaña de donación, y esto está asociado a un cambio de imagen, de identidad gráfica y de lenguaje visual, realmente significativo e importante para el museo.
No, precioso trabajo, lo comenté al principio del programa, esto lo hicieron además con una agencia internacional.
Con los mejores, ¿o no?
Claro. ¿Cómo se llaman?
Gaguero Works. Gaguero y, claro, y Ana Busoni son las socias de Gaguero Works. Trabajamos con ellos, llevamos bastantes meses trabajando, desde el año pasado partimos, y ha sido un proyecto muy bonito porque involucró a todo el museo. Ellas realmente hicieron una investigación bien profunda de lo que es el museo, de lo que son sus colecciones, de cuáles han sido, digamos, sus exposiciones emblemáticas, los mensajes más fundamentales, cuál es la misión, la visión, y recogen de alguna forma muy gráficamente, por repetitivo que suene, la necesidad que tiene el museo a través de este nuevo guión de abrirse, de ser un museo cercano, de decirle a la gente que la historia importa, pero importa hoy día, en el presente, no importa porque pasó en un país lejano, digamos, sino que importa porque hace comprensible nuestro presente y porque al mismo tiempo es parte de nuestros futuros proyectos. Entonces, acercar la historia a la gente, que le haga sentido conocer de dónde viene en el fondo, hacerla más democrática en cuanto a que no sea solo la historia de los grupos de poder o de las élites del momento, del Estado tan político, tan política, digamos, la muestra, sino integrar nuevos actores, hacerse grandes preguntas al mismo tiempo, ser atractivo, ser entretenido, hacer la historia entretenida, sacarle como una capa de historia antigua, aburrida.
Una cosa media añeja y en vez de eso una imagen media más añeja, sexy,
media,
¿no?
Reliquia, que a mí no me gusta para nada, claro, esa palabra, y se asocia a los museos un poquito con eso y a la historia también. Entonces, por partida doble, nosotros lo que estamos haciendo con este cambio de imagen es de alguna forma renovar la forma de comunicar todo este mensaje.
Se aliviana un poco la imagen del museo con lo que estoy viendo. Yo sé que todavía no lo lanzan, pero se lanza el fin de semana, ¿no?
Mira, juega con el nombre, que a mí me parece que eso es muy importante. Juega también con el hecho de que está en Plaza de Armas, lo ubica en el fondo. El museo muchas veces se confunde con el Museo Nacional de Historia Natural.
De la Quinta Normal,
que está,
claro,
la Quinta Normal. Entonces, lo primero que tenemos, que tuvimos que hacer es identificar el museo con el Museo de Historia, con el Museo de Historia, que, por, insisto, es una locura, pero efectivamente pasa. Por estar en la Plaza de Armas, este museo es muy visitado, pero tiene un público bastante ocasional, que se topa con el museo, entra y se fascina.
Y que irónicamente, para el Día del Patrimonio, hace una fila gigantesca, cuando podría ir el resto del año
siempre,
todos los días. Y no, es como que no tiene sentido.
Pero entonces, yo creo que ahí Constanza Aguero y Ana Busoni detectaron muy bien cuál era, en el fondo, este problema real de comunicación que tiene el museo, y alivianaron los mensajes, los hicieron mucho más directos, más claros, más fuertes. Con un colores que son muy atractivos y que muy muy significativo lo que voy a decir, lo que están planteando es una relectura de nuestras colecciones. O sea, la tipografía que aparece hoy día en el logo, porque es el nombre del museo, con una tipografía nueva, histórica, que mandamos a hacer, nace de la bandera de la firma de la independencia en 1818, que tiene un escudo al centro de la bandera, con una tipografía francesa en ese momento. Ajá. Que se usaba en la prensa, se usaba en varios documentos públicos, y ellas obviamente hacen una reinterpretación moderna de esa antigua tipografía, que es muy bonita, que cuenta con elementos gráficos de, parecen flores o rosetones, muy propios como de la época. Entonces también tiene como un sentido muy profundo el hecho de hablarle fuerte y claro a las personas, digamos, la ciudadanía, con esta nueva imagen, pero siempre anclados en las colecciones y obviamente en colecciones que hablan de la historia de Chile, de nuestra historia.
Perfecto, estamos conversando con Macarena Ponce de León, la directora del Museo Histórico Nacional, que este fin de semana cumple 110 años, tiene una nueva imagen corporativa y una nueva identidad gráfica. ¿Eso ya en parte está lanzándose o se lanza oficialmente el domingo?
Sí, oficialmente el domingo. Estamos probando hoy día internamente con nuestros funcionarios, nuestro equipo, un video preciosísimo que vamos a lanzar y que ojalá que Santiago Adicto lo pueda reproducir en su...
Encantado de ayudar, absolutamente.
Sí, no, te lo voy a mandar ahora y vas a morir, te vas a enamorar de la historia.
Oye,
sí.
¿Y hasta la página web cambia entonces también el domingo como el diseño?
La página cambia, pero cambia por un proyecto del ministerio. El ministerio también está reformando, digamos, y actualizando su propia gráfica y lenguaje visual.
Okay.
Entonces, las páginas de los museos del ministerio están todas, digamos, coordinadas con un diseño general.
No hay una
No hay autonomía, pero es una página preciosa también, que va a contar obviamente con nuestro nuevo logo, la tipografía y estos nuevos colores.
Eso es mhn.gob.cl.
.cl, sí.
¿Cierto? Ya, entonces tenemos el cambio de la imagen y de la identidad gráfica, tenemos la campaña de donación que ya mencionamos, hay un podcast también, hay unas charlas y hay una exposición de fotos. Cuéntame más o menos rápido, porque nos queda poco tiempo, Macarena.
Para
que no se nos quede nada guardado.
Exacto. La campaña de donación, Mi Memoria es Historia, está inicialmente asociado a la experiencia de la juventud. Todos fuimos jóvenes, ya no lo somos, yo al menos, y vivir ese momento de la vida es bien subjetivo, ¿verdad? Pero lo bonito que tiene es que hacerle la pregunta a todos implica recibir por parte del museo objetos que den cuenta de, por ejemplo, la experiencia de el sentido de participar, de participación política, a lo mejor en la juventud, la música que uno escuchó, los lugares a los que frecuentaba. En fin, las ideas, los libros que se leyó, eso estamos en la experiencia del colegio, por ejemplo, educacional. Aunque tú no lo creas, el museo tiene muy pocas colecciones de este tema y, por supuesto, eso remite a los últimos, no sé, 60, 50 años de
la vida. Hay un vacío que hay que llenar, okay.
Hay un vacío que llenar. Y con respecto a, tenemos, también vamos a abrir, apenas pasemos fase 2, la idea es abrir una exposición físicamente, presencialmente, ¿sí?, que se llama Cuerpos de Guerra, que está narrada a partir de un solo objeto del museo, que es un álbum, el álbum fotográfico, un álbum que se llama El Álbum de los Mutilados de la Guerra del Pacífico, que presenta a partir de las imágenes y las fotografías de estos soldados heridos en batalla y que perdieron las características, que todos ellos perdieron un miembro del cuerpo. El Estado de Chile en 1881 se preocupa de estos veteranos y les entrega a cada uno de ellos una prótesis. Por primera vez se entregan prótesis y esas prótesis tienen que mandar a hacerse a Francia. Por lo tanto, hay que estudiar el cuerpo, medir el cuerpo, tener imágenes y fotografiarse. Y lo bonito de la muestra es que uno permite hablar de estos héroes como del silencio, encuentro yo, porque mayo, claro, uno conmemora a Arturo Prat, la batalla del 21 de mayo, etcétera, pero detrás de todo esto hay un país movilizado a la guerra. Y entonces uno es una buena forma de entrar en una historia más social.
Súper interesante. ¿Y eso se lanza cuándo?
Esto se lanza en mayo, yeah. Y otra vez cruzamos los dedos de que la Comuna de Santiago pase muy luego, muy pronto a fase 2.
Esperemos. ¿Y qué nos falta comentar? El podcast, ¿no? Cortito.
Y lo otro, ¿sí?, claro, nosotros tenemos un programa de radio, se llama La Hora del Museo, que ya lleva 9 años al aire.
Ese es lo tienen en la radio Universidad.
En la radio
de la Universidad de Santiago, exacto.
Sí. Y bueno, es diario, y lo que estamos haciendo ahora, acabamos de abrir un canal Spotify y tenemos ahí manidados, digamos, desde el 2020 en adelante van a estar todos los programas diarios. Y súper interesante, porque hemos crecido cualquier cantidad en suscriptores o en seguidores, perdón. En
auditores, ¿ya?, como quieras decir.
Auditores,
en Spotify, ya, sí.
Suscriptores, yo creo, ¿no? seguidores. Y interesante, porque otra vez la pandemia ha obligado a, obviamente, no tener las entrevistas en forma presencial, y eso ha sido una avalancha, digamos, de nuevos invitados, claro, porque por teléfono uno se puede contactar, exacto, con Nueva Zelanda, con España, con... Entonces,
es súper interesante eso, a nosotros nos pasa lo mismo. Antes la entrevista telefónica era como la primera vez, y ahora al transformarse en la única alternativa ya nadie se molesta de que no se escuche tan bonito, pero puedes llegar y hablar con gente que está en cualquier parte del mundo, sin duda. Exacto. Eso es súper potente. Oye, feliz cumpleaños adelantado.
Oye,
para este domingo, 110
gracias.
Años, Macarena, tremenda la celebración del museo.
Encantada de conversar con ustedes, y una vez más las felicitaciones corren para los dos lados. Porque
muchísimas gracias. Igualmente, sí. Y esperamos que nos manden lo que quieran para nosotros ayudarlos a celebrar
de
este domingo, 2 de mayo, los 110
3,
años.
Tendrás el video
el lunes,
en tu teléfono. Ya
Macarena, un abrazo.
Gracias.
Chao, Macarena Ponce de León.
Adiós.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos, tenemos otra entrevista súper interesante, así que atentos.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Cuando yo era niña, aquí en el barrio todos tuvimos tifo. Era normal. Claro que no todos aguantaban la enfermedad. Yo miro ahora a mis nietos y doy gracias a Dios que alguien tomó el compromiso de descontaminar el río y que ahora sea algo lindo y no una amenaza para la salud.
El río es de todos. Que el agua que usan los hogares de Santiago vuelva limpia a la naturaleza en beneficio de nuestra salud y del medio ambiente es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Hoy vi en internet que van a cerrar Bocamina 2. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y qué es Bocamina 2?
Es una planta termoeléctrica. Con eso, Enel da un gran paso para cambiar los recursos energéticos del país por unos que funcionen con energía renovable.
Pronto vamos a tener una ciudad más eficiente y sostenible. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, creando energía limpia y respetuosa con nuestro planeta. Enel.
Este Día de la Madre, regálale lo que más le gusta y lo que más quiere. Y porque todos queremos un equipo increíble, ahora puedes llevar tu Moto G9 Play con un 38% de descuento en 24 cuotas sin interés, de 4.990 pesos, pagando con tarjetas de crédito bancario, si eres cliente Entel o contratando planes desde 9.990 pesos. Encuéntralo en entel.cl o llamando al 800-360-131 y te lo llevamos sin costo a tu puerta. Entel.
En la región metropolitana necesitamos una gran gobernadora. Soy Evelyn Matei y estoy con Cata Parot.
Soy Joaquín Lavín. Apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana.
Que se la juegue por una ciudad verde e inclusiva. Soy Mario Desbordes y me la jugaré por Cata Parot.
Una gobernadora que de verdad escuche la voz de la gente.
Soy Sebastián Sichel y te invito a votar por Cata Parot.
Que derribe los muros que nos dividen. Soy Ignacio Oriones, vamos con Cata Parot.
Vota por Chile, vamos. Vota por Cata Parot, gobernadora.
Estamos de vuelta, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Miren qué bonito, no sé si puedo decir el nombre de quien me escribió, pero me escribe una persona para decirme que le quieren donar un objeto al Museo Histórico Nacional que era del presidente Balmaceda. Qué lindo, como que uno se siente tan feliz cuando gracias a un programa de radio se hace esa conexión entre el museo y el donante, así que chocho con el mensaje que recibimos. Ya, vamos a presentar ahora a nuestra segunda mujer bacana de hoy. Le doy la bienvenida a Sofía Sánchez. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias.
Yo dije que hoy día teníamos un programa con puras mujeres espectaculares. Partimos escuchando a la Beyoncé, después conversamos con la directora del Museo Histórico Nacional y ahora estamos conversando con la VP, o sea, la vicepresidenta, ¿cierto?, de Personas y Organización de Anglo American. Tremendo cargo, Sofía Sánchez, un gusto conversar contigo.
Muchas gracias, Rodrigo, feliz de estar también conversando contigo y con tu audiencia.
Oye, bien impactante lo que vamos a comentar, este lanzamiento que se acaba de hacer de el Centro Integrado de Operación Remota, IROC, en inglés, si no me equivoco, que es como ciencia ficción. A ver, cuéntanos, por favor, tú, de qué se trata esto que va a permitir que gente que antes iba a la mina, ¿cierto?, en los bronces, es decir, o sea, como bien arriba, después de un viaje probablemente de más de una hora, ahora va a poder trabajar desde una oficina en Las Condes con una pantalla y iba a poder hacer el mismo trabajo, una cuestión que es en el fondo este teletrabajo pero llevado a un nivel inimaginable.
Sí, así tal cual lo describe Rodrigo, esa es la realidad de lo que ya estamos haciendo hoy. Nuestro centro integrado de operaciones remotas de los Bronxes opera desde el piso 48 de la Torre Titanium. Y desde ahí un grupo de operadores, a través de pantallas, y de conexión digital y de mucha tecnología, de tecnología de punta, son capaces de ver en tiempo real lo que está sucediendo en la mina, en los bronces, y ya no hay necesidad de subir hasta más de 3.000 metros de altura y tomar un camino que obviamente circular por ese camino siempre conlleva un riesgo.
Por supuesto.
Entonces, ahora nuestros operadores están operando los bronces en tiempo real desde la Torre Titanium, lo que es maravilloso porque obviamente esto está encaminado hacia lo que Anglo ha definido como el propósito, y es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Así que con esta operación que ahora tenemos desde Santiago, hemos mejorado la calidad de vida de las personas también, porque ya no hay necesidad de trasladarse a la mina, ya no hay necesidad de estar subiendo y bajando. Y por lo tanto, desde la torre del edificio Titanium se puede hacer el trabajo que antes se hacía en la mina, que es espectacular.
Sofía, ¿cuánta gente aproximadamente es la que va a dejar de tener que ir diariamente, por ejemplo, a la mina y va a poder trabajar desde la ciudad? Porque eso además tiene un impacto positivo en términos de sustentabilidad. Se necesitan, bueno, además ustedes han hecho un cambio increíble, ¿no? Con estos buses eléctricos que inauguraron, sí. Pero además siempre va a ser mejor que alguien no tenga que usar nada para llegar a una parte, sino que pueda, digamos, estar mucho más cerca de donde vive, digamos, uh-huh, haciendo su trabajo. Entonces, hay un impacto súper positivo en la sustentabilidad. ¿De cuánta gente estamos hablando?
Mira, específicamente para el IROC estamos hablando de alrededor de 100 operadores que trabajan en turno. Entonces tenemos en concreto 32 estaciones de trabajo que están trabajando en turno desde la Torre Titanium. Pero acompañando este proyecto hay otro proyecto en donde las personas que trabajan para los bronces, que no tocan la roca, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, sencilla, tampoco tienen que ir a la mina y pueden trabajar también desde el piso 48 de Titanium. Es decir, algunos planificadores o algunos roles de finanzas, de recursos humanos, que no tienen que estar físicamente en la mina, hoy también pueden estar trabajando desde las oficinas de Santiago. Con lo cual hemos hecho algo que denominamos una triada, porque hay tres lugares de trabajo. Tú puedes trabajar desde la mina si tu rol necesita estar tocando la roca.
Claro.
Puedes trabajar desde la oficina o desde tu casa también, porque el teletrabajo nos permite combinar, exacto, el trabajo de oficina.
Eso me imaginé. Estas 32 estaciones de trabajo nuevas, en el fondo, ocupan un espacio que quizás había quedado subutilizado con la cantidad de personas que por la pandemia pueden estar trabajando de la casa. Entonces, en el fondo, se hace este círculo virtuoso, ¿no?
De hecho, remodelamos las oficinas para enfocarnos en un concepto más colaborativo. Es decir, si tú necesitas reunirte con un equipo de trabajo para generar ideas, para estar integrando un proyecto, entonces son espacios de colaboración que hemos creado en las oficinas. Pero si vas a estar trabajando en contestar algunos emails o en trabajar en una presentación y lo puedes hacer de manera individual, entonces mejor te puedes quedar en tu casa, que es más fácil probablemente hacer ese trabajo. Con lo cual remodelamos las oficinas para dar cabida al IROC, pero también para hacer las oficinas un espacio de mayor colaboración, en donde las personas pueden interactuar, pueden, a través de la tecnología, por supuesto, conectarse con los que no están en la oficina o con otros lugares de trabajo de Anglo American en el mundo. Y también pueden estar sobre todo enfocados en la innovación y la colaboración. Ese es el concepto que le hemos dado a nuestras oficinas.
Sofía, estamos conversando con Sofía Sánchez, la VP de Personas y Organización de Anglo American. Aquí la tecnología es fundamental para poder lograr lo que se logró. Cuéntanos cuántas pantallas... ¿cuántas cámaras? Porque el tema de las cámaras es impresionante, el tema de del video wall, digamos, de este muro de video. Cuéntanos un poco esos números, porque, por ejemplo, las cámaras, la cantidad de cámaras que se instalaron para que justamente tú puedas operar de manera remota.
Sí, Efectivamente, son muchas cámaras, son muchas pantallas, son muchos monitores, y hay un alto nivel de sofisticación en términos de tecnología digital, porque obviamente necesitamos conectar en tiempo real. Ese es el desafío.
Exacto.
Es decir, exactamente lo que está sucediendo en la mina lo estamos viendo. Y para eso diseñamos un centro de tecnología que tiene unas pantallas gigantes que pueden utilizarse una a la vez o todas en conjunto para tener una visión todavía más amplia de lo que está sucediendo, y que permite ver algo que se llama gemelo digital. Es decir, tenemos en la oficina de Santiago un gemelo, una réplica exacta de lo que está sucediendo en la mina, solo que es digital. Tenemos acceso a ver físicamente lo que está sucediendo, acceso a todos los equipos que están operando en la mina.
Qué
Entonces,
notable.
Claro, para eso se necesita una tecnología de punta. Ahora, el concepto es muy importante, Rodrigo, porque realmente es una sincronía entre personas y tecnología.
Claro.
Porque esa tecnología no opera sola. Esa tecnología necesita un grupo de personas que obviamente han estado desarrollando las habilidades para que hoy eso sea una realidad. Y esto es parte también de lo que nosotros llamamos el futuro del trabajo. ¿Cómo las personas que trabajan en Anglo van adquiriendo nuevas habilidades, van desarrollando nuevas habilidades tecnológicas, digitales, de conocimientos, pero también de colaboración, también de trabajo a distancia, también de coordinación virtual para poder trabajar en este entorno? Entonces, esa mezcla, esa unión de las personas y la tecnología es lo que nos permite hoy estar operando en lo que nosotros decimos que el futuro ya está aquí. Este futuro del trabajo que nos imaginábamos ya sucedió y estamos súper orgullosos, muy contentos.
Ah, por supuesto. Las felicitaciones. Bueno, de hecho el lanzamiento fue con el viceministro, ¿cierto?, de Energía y Minería, con también el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, una serie de personas que se juntaron, digamos, para esta inauguración. Pero yo quiero dar un dato que tú no lo dijiste en número, pero yo creo que es interesante. Pero son más de 700 cámaras que capturan los distintos procesos que tiene la mina para extraer y procesar los minerales, que se complementan con 150 pantallas de última generación. Yo encuentro que los números son increíbles, son súper interesantes, porque claro, tienen esta cosa como de el futuro hoy día, ¿no? Y de hablar de un gemelo digital para operar la mina, no sé, a mí me parecen números y me parecen temas realmente entretenidos. Es un ejemplo, como dices tú, de la minería del futuro, y es un ejemplo no solo de la minería, también en parte de alguna manera es un ejemplo de la manera en que vamos a trabajar en el futuro. En ese sentido, ustedes se están adelantando bastante.
Yo creo que sí, gracias por confirmar los números, es verdad, yo me entusiasmé contando un poco de cómo eso se integra, pero gracias por confirmar los números, es impresionante, como tú bien dices. Y sí, definitivamente yo creo y creemos en Anglo American que el futuro ya cambió, y el futuro no va a ser regresar al pasado. El futuro nos trae digitalización, nos trae tecnología, nos trae nuevas habilidades, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de colaborar, más innovación. Y yo creo que eso, cuando lo podemos capitalizar, es fascinante porque abre muchísimas posibilidades, sobre todo para las nuevas generaciones que empiezan a ver este futuro de la minería como algo mucho más sostenible, mucho más integrado con las comunidades y con nuestro día a día, que a mí me parece que es hacia donde todos tenemos que ir.
Sofía, y finalmente, este centro integrado de operación remota de Anglo American es el primero en el mundo y lo parten en Chile. Eso creo que también hay que comentarlo.
Yo creo que eso es importantísimo porque nos hace sentir muy orgullosos del equipo que trabajó y sigue trabajando para que eso sea una realidad, y muy orgullosos del apoyo que hemos tenido también por parte de Anglo American para que desde Chile nos volvamos punta de lanza y nos volvamos pioneros en este tipo de tecnología que ahora se va a empezar a implementar en el resto de las operaciones de Anglo American en el mundo. Así que orgullosamente desde Chile para el mundo.
Excelente. Bueno, felicitaciones, Sofía, para ti y para tu equipo por esta noticia que nos estás contando, este centro integrado de operación remota, el IROC en inglés, que permite controlar la mina Los Bronces en tiempo real y en forma integrada desde Santiago. Obviamente la gente que tiene que estar en la mina va a seguir estando, pero el que no tenía que estar necesariamente ahí va a poder estar hoy día en el edificio Titanium con esa preciosa vista a Santiago, sobre todo los días que están limpios, en vez de tener que pegarse un pique diario en términos de sustentabilidad, porque son menos buses los que van a tener que subir, de desgaste, de riesgo, obviamente, que significa un viaje a la cordillera. Así que tremendo, felicitaciones, te mandamos un abrazo y soplamos las velitas de esta celebración junto con ustedes, Sofía.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias y quedas cordialmente invitado para cuando tengas la oportunidad de visitarnos y lo puedas ver en vivo y a todo color.
Me encantaría conocer el IROC en persona. Quedamos con ese compromiso entonces.
Excelente.
Un abrazo, Sofía. Gracias, muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Vamos, Ricardo querido, al acertijo musical. Un clásico de los años 80. Una canción muy polémica por su letra, por su video. Relájate. Es viernes, relájate. Una pista, por si todavía no se acuerdan. Yo ya me acordé, menos mal. Porque soy yo el que me saco el 1 si es que me va mal, así que qué bueno. Oye, ustedes saben, es viernes, y cuando se trata de viernes y de Entel, ¿qué hacemos? En este programa recomendamos un libro de los que ha hecho Entel, que son unas maravillas y que solo se pueden encontrar de manera digital. No existen en formato físico, se hicieron en algún momento, pero se regalaron. Así que, si ustedes quieren ver un gran libro sobre arte urbano, Entel hizo un libro que se llama Chile Arte Urbano, un libro que recorre la historia del arte público en Chile y el mundo, destacando algunas de las intervenciones urbanas más características que se han presentado a nuestro país, por ejemplo, en el Festival Entel Hecho en Casa. Pues el libro es una joyita, hay obras de Elliot Tupac, de Milo, de Sequis, de Payo, de Inti, de Juanita Pérez y Anis 88, instalaciones públicas de algunos de los proyectos más importantes a nivel mundial. Y ese maravilloso libro está disponible de manera gratuita para que ustedes lo vean en PDF en informacioncorporativa.entel.cl. Oye, y en Toyota saben que el hidrógeno es uno de los combustibles del futuro y por eso crearon un motor que tiene como fuente de energía ese elemento. Ustedes saben que en Japón hay autos que andan con hidrógeno hace mucho tiempo, una cuestión extraordinaria. Y ahora que Chile promete, ¿cierto?, ser una de las fuentes principales a nivel mundial de hidrógeno verde, bueno, lo que se viene aquí en términos de movilidad puede ser muy potente. El último post de @ToyotaChile en Instagram justamente habla y muestra más información sobre cómo Toyota trabaja el hidrógeno. Se los recomiendo también, así como hablábamos recién con Anglo, para que conozcan el combustible también, o uno de los combustibles, por supuesto, del futuro. Y aprovechamos de preguntarte, ¿qué harás cuando puedas salir libremente? ¿Vas a la playa, al campo, al cerro? Sea cual sea tu próximo paso, que nada lo detenga con la nueva Toyota Hilux. Conoce más en toyota.cl. Oye, los ríos son de todos. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. ¿Sabías que los santiaguinos pertenecen al selecto 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por aguas servidas? Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Relax, ya te vamos a decir que encanta esto. Relax. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y arquitectos que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectados al diseño y tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl y ahí mismo, si le pones /blog, te encuentras con un blog donde hay temas de arquitectura, de ciudad, de diseño, de tendencia, súper buenos tips. Está muy entretenido y muy interesante el trabajo que hacen, porque les importa la ciudad, porque les importa el barrio en Hexacon. Y queremos contarlos e invitarlos a lo siguiente. Enelex, en su webinar de Smart City, invita a todos y todas a descubrir soluciones inteligentes y sustentables que mejoran la calidad de vida de las personas en las ciudades. En vivo, este jueves 6 de mayo, a las 9:30 de la mañana, a través de latercera.com. Smart City, el webinar de Enel X. Si quieres saber más, te metes a enel.cl. Bueno, Frankie Goes to Hollywood y la canción Relax. Un 7, Ricardo, ¿no? Con Vítores. Gran canción, yo creo que muchos de ustedes sabían. Hoy día Richie me la tiró fácil porque ayer me fue bastante mal. ¡Nos vamos! Termina la semana con Frankie Goes to Hollywood. Gracias, Ricardo. Gracias, Francesca. Gracias, Lucho. Gracias, Pitu. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Hasta el lunes.